En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una vida marcada por la Pascua. Este retiro ha tenido una introducción, luego una parte en la que hablamos del Éxodo, luego hablamos de la Pascua de Jesús, luego nos asomamos brevemente a las historias y a las opciones de cuatro santos: Juan el Bautista, San Pablo, Santo Domingo de Guzmán y, por supuesto, la Santísima Virgen María. Entramos así a la última parte de estas reflexiones. Vamos a hablar de nuestra época, porque también en nuestra época estamos llamados a vivir el misterio de la Pascua, a irradiarlo, a que nuestra vida misma sea Pascua. Se ha entrado un poco la costumbre, que para mí es un, yo diría, ambigua, no la recomiendo, tampoco tengo ninguna autoridad para prohibirla, pero no la recomiendo. En algunas comunidades religiosas, sobre todo en comunidades religiosas, cuando muere una persona, entonces dicen, tuvo su Pascua. Más o menos se le ve el sentido, ¿no? A través de la muerte, pues entra en la vida verdadera. Pero yo en general prefiero más bien que recen por mí. Cuando llegue la noticia, ¿te acuerdas del padre deshidratado? Cuando llegue la noticia, ustedes no digan, ah, ya el padre tuvo su Pascua. ¿Por qué? Porque si usted dice eso, quiere decir que ya el padre está en el cielo. La Pascua pues tiene que acabar necesariamente en la plena comunión con Dios. Ah, ya el Padre está en el cielo. Quiere decir que ya el Padre desaparece del horizonte de oraciones. No, no se debe dar por descontado que el Padre está en el cielo. Se les agradecen las buenas intenciones, pero no den eso por descontado. Entonces esa es una razón por la que no me gusta. La otra razón es que la plenitud de la Pascua implica la plenitud de la victoria de Dios en nosotros, la cual a su vez implica la victoria de Dios sobre nuestra muerte corporal. Es decir, solamente con la resurrección de la carne, solamente ahí puede hablarse de una plenitud de Pascua. Por eso la Pascua es completa en el Señor Jesucristo, y la Pascua es completa en María Santísima. En ella la Pascua es completa, porque como celebraremos Dios mediante el 15 de agosto, ese es el sentido de su cuerpo santísimo en la gloria. Pero para nosotros, ni siquiera para los santos, cabe hablar de una Pascua completa, porque solo puede hablarse así al final de la historia para el común de los mortales. Así que nuestra Pascua no me gusta que se asocie exactamente con la muerte, por esas dos razones. Porque ya se da por hecho que está en el cielo, y eso le quita un sentido que es muy verdadero a la fraternidad que hemos de tener con nuestros difuntos. Y porque la plenitud de la Pascua solo se realizará cuando sea también resurrección de la carne. Todavía hay un tercer motivo, y es que nuestra Pascua no puede aplazarse al momento en el que muramos. Nuestra Pascua ha de suceder día en día, porque cada día ha de ser victoria del Señor. Entonces no hay que esperar a la muerte para que llegue esa Pascua. Y es a eso a lo que nos dedicaremos en este momento. Vamos a hablar de cómo nuestra vida ha de volverse Pascua. Por supuesto, Pascua significa salir de Egipto y entrar en la tierra prometida, pasar por la cruz, el sepulcro y luego sí la gloria. Por eso nos han explicado muchas veces que Pascua está relacionado con paso. Y ese paso siempre es un paso de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad. Entonces cada día ha de ser paso de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida. La pregunta es eso, ¿cómo se concreta? Uno podría pensar en aquellas realidades que cada uno vive. Evidentemente, cada vez que, como se dice, nos vencemos a nosotros mismos para perdonar, para amar, para servir, para tener paciencia, para perseverar en las buenas costumbres, eso en cierto sentido es como un fruto de la Pascua. Cada cosa que vamos haciendo. Pero quisiera que para estas últimas reflexiones ampliáramos un poquito la mirada. Una de las cosas que dijimos sobre la Santísima Virgen es que su mirada es amplia, ella sale de sí misma. En aquel congreso mariano que recuerdo tanto en mi país, nos decía uno de los conferencistas, nos decía, es asombroso ver que el cántico de María que está en labios de una niña es un canto con tanta sensibilidad a la obra de Dios en la historia. Cuando uno piensa en las niñas típicas, digamos, de 14, de 15 años, si tal era la edad que tenía María por ese tiempo, no son muchas las niñas que a esas edades están preguntándose por las injusticias y las incoherencias que vemos en el mundo. Y resulta que el Magnificat tiene ese carácter. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Lo mínimo que dicen esas palabras es una conciencia del entorno en el que ella vive. Ella no está encerrada únicamente en cómo me siento yo. ¿Soy feliz? ¿No soy feliz? ¿La paso bien? ¿No la paso bien? ¿Cómo están mis amigas? ¿Cómo estoy yo con ellas? Su mundo no es el mundo chiquito, el mundo diminuto únicamente de unos pocos afectos y unos pocos sentimientos. El mundo de María, incluso en ese momento, es un mundo grande. Es un mundo donde ella ve actuar a una escala inmensa al Señor. Y para mí, este es uno de los hechos que me preocupa en ciertas manifestaciones que la gente tiene como manifestaciones de la Virgen. Ahí hay una controversia por la cual pues he tenido dificultades y rechazos. No me quejo, simplemente es un hecho. Ha habido controversia, por ejemplo, con este sitio llamado Medjugorje. Yo no tengo dudas de que muchas personas se han convertido ahí. Yo no tengo dudas de que ha habido y hay mucha oración. Yo no tengo dudas de que hay muchísimas confesiones ahí. Algunos llaman a Medjugorje el confesionario de Europa. Todo eso está bellísimo. Pero para mí las fuentes de esas conversiones y las fuentes de todos esos Todas esas obras preciosas de Dios hunden sus raíces no en los acontecimientos que empezaron hacia 1981 con supuestas apariciones, sino hunden sus raíces en la abundantísima sangre de mártires cristianos, muchos de ellos anónimos, croatas fundamentalmente, de raza croata, de etnia croata, que han permanecido fieles a su fe católica, hasta el martirio incluso, en una zona muy compleja, donde el ateísmo, el comunismo y el islamismo han presionado de muchas maneras. O sea que para mí las conversiones y las bellezas de Medjugorje no están en duda. Lo que yo pongo muy en duda es el tema de supuestas apariciones y sobre todo de ese torrente de mensajes. Es un arroyo de mensajes y mensajes de la Virgen. Cosa que me preocupa de esos mensajes, no solamente su repetición, su continuo reciclaje, que casi parecen hechos por un computador, salen y salen las mismas cosas, sino que en eso que se repite y se repite nunca aparece nada o casi nada. Yo diría que nada hasta donde he leído, pero no soy obsesivo en mis lecturas sobre ese tema. No aparece nada sobre las injusticias y realidades y combates de la fe en la sociedad y lo que sucede en la sociedad misma. La Virgen que nos presenta el Evangelio es una mujer despierta a su entorno. A ella nadie le tiene que decir lo que está pasando en Caná. Ella se da cuenta, se anticipa. Esto no va a acabar bien. ¿Por qué? Porque se les ha terminado el vino. Entonces es una mujer despierta, es una mujer atenta, es una mujer que sale de sí misma, que da el paso, ella es proactiva. Y el Magnificat nos presenta el mismo rostro, el rostro de una mujer despierta que se da cuenta que hay injusticia en el mundo, que hay mentira en el mundo. Tiene sus 14 años o 15 o los que hayan sido, pero según la cultura de la época no debían ser tantos. Y uno mira las chicas, pues las que yo conozco, muchachitas de 14, de 15, de 16, y están tan completamente metidas en sí mismas y tan completamente metidas en su mundo, a veces un mundo que solo tiene tonos rosados y fucsias. Y ahí viven, en esa burbuja viven todo el tiempo y su problema es qué está de moda, o el chisme, o el actor, o la cantante, o la música, o el lugar de diversión. María está despierta a lo que está pasando. Hay hambrientos, hay ricos, hay poderosos, hay opresión. No tenemos que hacer de María una protoguerrillera, no tenemos que hacerla una socialista en semilla. No hay que hacerla, pero tampoco hay que quitarle esa dimensión. Entonces, cuando yo veo que todos los mensajes son que hay que orar, hay que ayunar, ayunar y orar, orar, ayunar. Sí, eso es cierto. Es cierto, y hay que hacer penitencia, y hay que rogar por el mundo y todo lo que tú quieras. Pero es que la Virgen que nos aparece en la Biblia tiene que ver con todas las realidades humanas. Por eso, volvemos a nuestro tema, una vida marcada por la Pascua. Estar sellados por la Pascua no es estar obsesionados en una especie de perfección personal, perfección que ya no se llama personal, eso no se llama personal, eso se llama individual. Y todavía peor, individualista, encerrada únicamente en sí mismo. No, esa no puede ser. Bueno, si ese argumento es cierto, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué significa entonces una vida marcada por la Pascua en el hoy de nuestra cultura que podemos identificar como cultura occidental? Realmente hay muchísimas cosas que nos unen a lo que podemos llamar, a los que podemos llamar países que pertenecemos a esta cultura occidental, unos de una manera, otros de otra. Unos van más adelante, otros más atrás, pero hay demasiadas cosas que nos unen. El Papa Benedicto las resumía en la filosofía griega, el derecho romano y la evangelización cristiana. Y somos muchos los países que hundimos nuestras raíces en eso, con distintos acentos y énfasis, pero somos muchos. Entonces, pues, cuando uno piensa en una vida marcada por la Pascua, en el hoy de esta cultura occidental, ¿qué descubre? La palabra que viene a mi atención y a mi memoria es la palabra combate. Combate espiritual. Eso es lo que viene realmente a mi mente. Es decir, yo creo que estamos en combate. Y realmente lo que deseo compartiros de aquí en adelante va en esa línea. Estamos en combate. Un combate que tiene cuatro dimensiones, por aquí las he escrito para que no se me olvide ninguna. Un combate que tiene varios frentes de batalla. Porque nuestra fe cristiana y católica pues es atacada. Si hay combates porque somos atacados. Ya San Agustín decía, reflexionando sobre aquel salmo, ¿cuánta guerra me han hecho desde mi juventud? Decía Agustín que ese texto se aplicaba a la iglesia. ¿Cuánta guerra me han hecho desde mi juventud? ¿Y cuál es el nombre de los ataques? Para la hermana que está tomando apuntes, creo que queda solo una. Los ataques son cuatro. Bueno, hay más. Hay una que alcanzó a sacar ahora el cuaderno de notas. Los ataques son cuatro. Anestesiar, reprimir, reducir y disecar. Esos cuatro verbos me parece que expresan bastante bien los ataques y por consiguiente el área de combate. Los repito. Anestesiar. Luego, reprimir, que igual lo podría llamar perseguir. Reducir y disecar. Vamos a ir viendo entonces esto que se puede llamar el lado oscuro, porque si la Pascua es de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida, y si nuestra vida tiene que estar marcada por la Pascua, y si no podemos encerrarnos únicamente en nuestro pequeño mundo, entonces quiere decir que hay un lado muy oscuro de este combate. La verdad, les confieso, este tema se puede abordar, claro, de muchos modos, y mi primer impulso no fue abordarlo de esta manera. Pero luego precisamente me acordé de nuestro fundador, me acordé de Santo Domingo. Y yo me ponía a pensar, bueno, cuando Domingo iba, por ejemplo, a Prulla, cuando Domingo iba a Bolonia, a esos primeros monasterios, cuando Domingo iba allá, y cuando tenía esas largas conversaciones con las monjas, sin que ninguna monja mirara el reloj, cuando Domingo conversaba así largamente con ellas, pues indudablemente les hablaba de su propia labor. Es decir, ellas pues claramente eran contemplativas y el término que es muy común es de clausura. Ellas eran contemplativas, eran moniales, eran monjas, estaban ahí en su casa. Pero el corazón de ellas no se quedaba únicamente en la casa. El corazón de ellas no se quedaba únicamente en un pequeño mundo, porque cada vez que el corazón se queda en un pequeño mundo, entonces empezamos simplemente a mirarnos el uno al otro y usted qué tanto mira, lo mismo que mira usted, se le perdió uno igual. Y entonces, y ahí empezamos, ahí se nos vuelve el mundo chiquito. El mundo chiquito de ver esta cómo me trata, con cuál soy amiga, y el apego con una y la pelea con la otra, y casi siempre del apego excesivo a la pelea excesiva. Creedme, no vale la pena pelear con una hermana de comunidad. No vale la pena. Porque casi siempre al final las entierran juntas. No sirve, no es útil. Entonces, existe ese peligro cuando uno está en una vida consagrada y cuando uno tiene una vida comunitaria tan intensa, existe el peligro de que a uno el mundo se le vuelva chiquito. El mundo se le vuelve, ¿qué? Los 10, 12, 15 con los que vive. Y entonces está uno mirando todo el tiempo y escaneándose todo el tiempo y cada uno mira al otro. El cristianismo ha de ser algo más. No estamos en un monasterio de clausura para clausurar el pensamiento. No estamos en un monasterio de clausura para clausurar el corazón. Estamos en un monasterio de clausura para, a través, como lo dicen las constituciones, a través del silencio, la penitencia, la contemplación, el estudio, asomarnos al misterio de la palabra y participar de la misión de toda la orden. Ese es el papel del monasterio. Entonces, al reflexionar sobre cómo era domingo con aquellas monjas, dije, quizás se puede intentar dar una lectura de los signos de nuestro tiempo para que, encontrando esas zonas oscuras, encontremos también en qué dirección hay que hacer la fuerza, en qué dirección hay que empujar para que haya Pascua. Porque si algo tenemos que aprender del amor del corazón inmaculado de María, es que hay Pascua en mí en la medida en que yo empujo la Pascua en la historia humana. La Pascua en la historia y la Pascua en mi vida están unidas. Yo hago posible la Pascua para otros y así acontece la Pascua en mí. Esa es la famosa ley del tubo, ¿no? Por algo dice el libro de Tobías, la limosna perdona multitud de pecados. No podemos obsesionarnos solamente con mis pequeños pecados, que a veces son cosas sencillas. Por ejemplo, he pensado en eliminar la priora. Es decir, cosas simples. No debe uno obsesionarse con ese tipo de cosas pequeñas, sino más bien tiene que pensar, hay un mundo grande donde hay inmensas necesidades. Un mundo grande donde suceden cosas como la que estamos llorando ahora. Este terrorista, cualquiera que sea su pertenencia, pues agarra un camión. No sé si ya tenéis esa claridad sobre lo que ha sucedido. Esto es en la ciudad de Niza, en Francia. Bellísima ciudad turística. Está celebrando la fiesta nacional, que es el 14 de julio para los franceses. Y un hombre utiliza el camión que maneja para su trabajo, utiliza su camión ese inmenso, o furgón, o como se le llame, pero gigantesco, y arremete contra una multitud a 90 kilómetros por hora, y así acaba con 84 personas en unos pocos segundos, y después, a base de tiros y de disparos, pues logran reducirlo, porque pues quería matar más gente. Esas cosas están pasando. Entonces, esas son oscuridades. Y nuestra tarea es ser Pascua, vivir la Pascua y empujar la Pascua. Tenemos que hacer posible, a base de testimonio, oración, predicación, cada uno desde su frente de combate, tenemos que hacer posible que se empuje un poco la Pascua de Cristo. Pues quisiéramos que fuera todo, pero a ver cómo empujamos la Pascua de Cristo para que estas cosas no sucedan. Bueno, ¿los ataques cuáles son? Los ataques son muchos, pero los condensamos aquí en cuatro verbos: anestesiar, reprimir, guión, perseguir, reducir y disecar. Anestesiar. Quien haya estado atento a las predicaciones anteriores, pues ya se ha acostumbrado a este verbo porque lo hemos mencionado siempre entre las estrategias del demonio: anestesiar. Alguien decía que la principal estrategia del demonio es lograr que no crean en él, o sea, que no crean que existe. En cualquier caso, el demonio ciertamente quiere que nosotros estemos distraídos, que nosotros estemos dormidos, que estemos adormilados, digo mejor, como atontados, como incapaces de darnos cuenta de lo que está sucediendo. Una de las labores de Cristo en su evangelización fue despertar a la gente. Habló en varias oportunidades a sus discípulos con un lenguaje duro. ¿Cómo es que entendéis las señales del clima y no entendéis los signos de los tiempos? Ese lenguaje de Cristo es un lenguaje que quiere despertar a la gente. Despierte, despierte. Tiene que despertar porque no se está dando cuenta de lo que está pasando. Muchos católicos no se dan cuenta de lo que está pasando. No se dan cuenta de que se les está robando el alma. No se han enterado. Muchos papás no se han enterado de lo que está pasando con la familia. No se han enterado. Muchos papás no se han enterado de que en estos días precisamente, según se anunciaba y tristemente ha sucedido, esta señora Cifuentes, allá en Madrid, y luego eso se replicará en muchos otros sitios, ha logrado que se imponga un agresivo plan de perversión sexual, eso no es educación, de perversión sexual desde los 6 años de edad. Desde los 6 años, vamos a corromperlos pronto, que pronto se corrompan. Y los papás tranquilos, tranquilos, los papás siguen caminando por la calle mayor, los papás siguen sentados en el parque, los papás se echan un poquito de aire con el abanico, los papás siguen pendientes de los resultados de la Eurocopa, los papás y las mamás pues conversan de muchas cosas, pero no se dan cuenta que les están secuestrando los hijos, no se dan cuenta que les están robando sus nietos, no se dan cuenta de eso, la gente no se entera. Por eso la primera arma es mantenernos anestesiados, atontados, adormilados. ¿Cómo nos anestesian? La primera forma de anestesiarnos se llama normalizar. Normalizar, aquí lo entendemos como volver todo normal. Todo se vuelve normal. Son métodos muy poderosos de una rama de la psicología que se conoce como reingeniería social. Por favor, monjas de clausura, tener esas palabras claras, entender en qué mundo estamos. Vosotras no podéis ser cómplices de la anestesia. ¿Qué es reingeniería social? Es aquella rama de la psicología que estudia los modos de cambiar valores y comportamientos en la sociedad a gran escala. O sea, ¿qué hago yo para que la gente acepte algo que no tragaba? La gente no tragaba, pero tengo que lograrlo. Y lo han ido logrando, delante de nuestros ojos, delante de la indolencia, la indiferencia de miles de religiosos, de centenares de predicadores y de muchos obispos. ¿En qué consiste la reingeniería? Ya dijimos, métodos para hacer tragable lo que la gente antes miraba con repulsión, con temor o con asco. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se puede conseguir eso? Hay muchos recursos. Uno de los recursos es la guerra semántica. Sobre esto, en mi canal de internet, el canal que tengo de videos en YouTube, ese canal se llama Fray Nelson, así pegado como si fuera una sola palabra. Ahí tengo 3 o 4 conferencias que permitid que las recomiende vivamente. Guerra semántica, eso es grave, eso está pasando. ¿Qué es la guerra semántica? Es el arte de utilizar aquellas palabras que disminuyen el impacto emocional de las realidades. El ejemplo típico es que no vamos a hablar de aborto. Vamos a decir que es la interrupción voluntaria del embarazo. No vamos a hablar de aborto. Vamos a hablar de que es un derecho reproductivo de la mujer porque queremos defender a la mujer. Y yo siempre digo, ¿a cuál mujer? Porque a la bebita la mataste. La mitad de los abortos o más son de mujeres. ¿Cuáles fueron los derechos de esas mujeres? Pero la guerra semántica no es lógica. no sigue la lógica, sino que sigue la manipulación, el manoseo y manipulación de emociones. Entonces no se habla de que yo soy pro aborto, se dice yo soy pro choice, dicen en inglés, estoy a favor de que la mujer elija. Y de una vez te sueltan una blasfemia. Quitad vuestros rosarios de nuestros ovarios, así que suene duro, que golpee, eso. ¡Qué asco! Y resulta que, un momento, es que tu cuerpo no es solamente tuyo. Tu cuerpo no es solamente tuyo, tú que estás embarazada, tu cuerpo no es solamente tuyo, porque lo que está en ti no tiene ni siquiera tu ADN. En fin, la guerra semántica y todo un aparato sofístico, es decir, de razonamientos engañosos, pero seductores, es un modo de normalizar. La eutanasia se llama muerte digna. Todo es cambiarle nombre a las cosas. Ese es un nivel de guerra semántica, porque repito, este tema da para 4 o 5 conferencias él solo. Ese es un nivel de guerra semántica, el cambiarle el nombre a las cosas, pero hay otros niveles. Otro nivel más profundo y mucho más pernicioso es el utilizar palabras que en realidad no caben. Es decir, palabras cuyo uso no está justificado porque esas palabras necesitan unas premisas que no se dan. Ejemplo típico. El llamado matrimonio igualitario. ¿Por qué excluyes? Mire el lenguaje. ¿Por qué excluyes del matrimonio a las personas homosexuales? ¿Por qué esa discriminación contra esas personas? La palabra exclusión es una palabra que tiene un impacto emocional fortísimo, porque Europa, pues, es hija del cristianismo, pero también es algo así como hijastra de la Revolución Francesa en muchos aspectos. Entonces, la igualdad, eso está aquí en el tímpano. Igualdad. Y cuando nos dice, mira, vamos a excluir a tales personas, uno siente, pero ¿cómo se te ocurre excluir a alguien? ¿Por qué vas a excluir a los inmigrantes? ¿Por qué vas a excluir a las mujeres? ¿Por qué vas a excluir a los negros? ¿Por qué vas a excluir a los homosexuales? La palabra exclusión es una palabra bomba. Es una palabra que tiene un efecto emocional impresionante. Entonces te sueltan la palabreja. Ahí va la palabreja. Vas a excluir. La mayor parte de la gente está tan subyugada, está tan hechizada por el poder de ese tipo de palabras que no las analiza. Bueno, vamos a decir una cosa. ¿Qué tal que yo llegara donde la madre priora y le dijera, ¿por qué me has excluido todo el tiempo del comedor, de la comunidad, del refectorio? ¿Por qué me has excluido? Ella diría, no ha habido ninguna exclusión. Pero me has excluido, me excluiste. Nunca en el retiro, nunca pude ir al refectorio, me excluiste. No te he excluido, lo que pasa es que ese no es el lugar para el que viene de visita. Entonces, ¿qué hay detrás de la palabra exclusión? ¿Cuándo se da una verdadera exclusión y cuándo se da una falsa exclusión? Se da una verdadera exclusión cuando hay un derecho previo subyacente. Si una monja que pertenece al monasterio un día va a entrar al comedor y otra le dice, mira, tú aquí no cabes. Eso sí es exclusión verdadera. Hay exclusión verdadera y hay exclusión falsa. La exclusión verdadera es cuando hay un derecho previo. Entonces, evidentemente, si una monja del monasterio es impedida de entrar al refectorio de su propio monasterio, eso es una exclusión. Pero si llega un visitante, sea quien sea, no hay ninguna exclusión por el hecho de que no se le diga, pasa ahí. Eso es la diferencia entre una exclusión verdadera y una exclusión falsa. Exactamente el mismo razonamiento va para la discriminación. Solo hay discriminación verdadera cuando hay un derecho previo subyacente. Hace poco, me parece que fue el 26 de junio, ¿fue las elecciones aquí? 26 de junio hubo elecciones aquí. Si yo me presento allá a las mesas de votación y le digo, oiga usted, vengo a votar. Bueno, presente su DNI. Soy colombiano, aquí tengo mi pasaporte, vengo a votar. Señor, esto, si es un chiste, no estamos con tiempo para chistes. Esta es una votación para los que tienen nacionalidad española. Usted tiene que presentar su documento y tiene que estar en el sistema, señor. ¿Me vas a discriminar? ¿No me vas a permitir votar? Señor, usted no tiene derecho de votar aquí. Usted tendrá derecho de votar en su país. Y si yo sigo gritando, traen a la Guardia Civil o la policía y me quitan de ahí. ¿Por qué? ¿Me está discriminando el señor ese ahí? No. En mi país eso se llaman jurados de votación. No sé qué nombre tengan acá. Los que atienden esas mesas. ¿Me está discriminando el que no me deja votar? No. Pero si tengo mi pasaporte. Tu pasaporte colombiano no tiene nada que ver aquí. Esto se llama España, señor. Esto se llama España. Aquí votan los que tienen nacionalidad española. Ahora quítese usted y deje que la gente vote en paz. Eso es lo único que me van a decir. Y de ahí en adelante la policía, no hay más. Y entonces yo me voy al periódico, digamos un periódico así bien conservador como El País. Me voy al periódico El País y le digo, sácame una foto. Colombiano excluido de votación el 26J. La gente se muere de la risa. ¿Cómo así que excluido de votación? ¿Pero qué es esto? ¿Por qué no hay discriminación ahí? Porque no hay un derecho previo. Entonces, toda esta babosada, toda esta palabrería de la discriminación y la discriminación y la exclusión es puro manoseo y manipulación emocional. Es solamente eso. Es lo único que hay ahí. Pero la gente no se entera, porque la mayor parte de la gente está bajo el hechizo de las palabras. Y hay palabras que tienen una cierta fuerza y la gente no las analiza. Mira, yo estoy por la igualdad. Lo mío es la igualdad. Yo creo en una sociedad donde todos cabemos. Una sociedad donde si tú amas a una persona, pues tú puedes hacer vida con esa persona y el Estado no tiene que meterse en eso. Esa es la igualdad en la que tú crees. Sí, esa es la igualdad en la que yo creo. Bueno, aquí te presento al señor Juan Sánchez y a su hija, que se llama Ernestina Sánchez. Juan quiere casarse con Ernestina porque ellos dos se aman muchísimo. Pero espera, son padre e hija. Sí, pero se aman. Tú no vas a excluir, por supuesto, a dos personas que se aman. No las vas a excluir de que vayan a casarse. Inmediatamente uno se da cuenta de que la sola palabra igualdad no es un argumento. El hechizo de las palabras. Otro nombre que eso tenga, guerra semántica. Pero a base de la guerra semántica van normalizando, porque la mayor parte de la gente no tiene ni tiempo, ni ganas, ni entrenamiento para analizar las cosas. Entonces, van comiéndose lo que les den. Eso se llama ingeniería social. Y para dolor del alma mía, para dolor del alma mía, entre esas personas que se tragan esas ruedas de molino, entre esas personas también hay sacerdotes que consideran que eso es ser moderno, mente abierta o cosas parecidas. Entonces date cuenta de lo que eso significa. Ese es un recurso que se llama normalización. ¿Qué es lo que pretende la normalización? Que uno acepte como normal a como absolutamente normal. Otro recurso de la normalización es el humor. Es un recurso que suele utilizarse antes de las batallas dialécticas como las que he descrito. El humor es una manera muy inteligente de anestesiar a las personas, porque es muy difícil atacar a aquello que a ti te ha producido risa. Antes de que se iniciara la batalla, porque en Colombia no estamos mejor que aquí, ¿no? Es lo mismo, es la misma historia. Antes de que empezara en Colombia toda esta batalla que por los gays y el LGBT y todas esas cosas, antes de que empezara eso, durante años, que fueron por lo menos 5 años, sucedió un extraño fenómeno, extraño para el que no lo conozca, extraño fenómeno en la televisión colombiana. Casi no había novela o programa en horario familiar que no tuviera un personaje de estos del mundo homosexual que resultaba chistoso. Entonces el humor es una manera de anestesiar lo que la vida, lo que la gente toda la vida había considerado de mal gusto, por decirlo menos, y repulsivo en muchos casos. Pues resulta que el amanerado era el personaje gracioso. Entonces, una novela, una serie de televisión o una comedia tenía su amanerado, y todos esos amanerados eran chistosísimos, y todo el mundo se reía del amanerado. Después de estar 2 años riéndote de los amanerados, ya te parece perfectamente normal la homosexualidad. Otra manera de normalizar la homosexualidad es utilizar a las celebridades, porque la juventud mira a las celebridades y las mira sin ojo crítico. Acuérdate que para normalizar lo que hay que hacer es anestesiar, y anestesiar es incapacitar el uso de la razón. Lo que voy a tener que decir en esta predicación, yo sé que es desagradable de oír, ¿sí? Yo sé que es desagradable. Nada de esto es bonito. Pero si no entendemos en qué combate estamos, pues somos cómplices también, porque estamos también anestesiados, así sea por nuestra simple ignorancia. Entonces, otro recurso para anestesiar son las celebridades. Ese fue un recurso privilegiado, un recurso sumamente utilizado para difundir el lesbianismo, sumamente. La mayoría de las personas todavía a fecha de hoy encuentra difícil de ver, donde quiera que suceda, expresiones sensuales entre dos hombres. Todavía, a pesar de todo lo que nos han hecho, todavía la gente lo encuentra, en muchas partes lo encuentra muy repulsivo. Todavía. En otros lugares cada vez se acepta más y más, porque la reingeniería social es eso, lograr que la gente acepte. En cambio, resulta que tanto los hombres como las mujeres admiran la belleza femenina. De hecho, una estadística muestra que los reinados de belleza son más vistos por las mujeres que por los hombres. Las mujeres ven más reinados de belleza que los hombres. Cosa que es un poco extraña, dice uno. Pues a mí me parece normal como hombre que a uno de hombre le guste pues la figura femenina. Las mujeres no suelen mirar esa figura femenina desde el punto de vista del deseo, sino más bien como la armonía, la estética, o incluso para tener ideas de qué peinado me voy a hacer o qué tal me quedaría esta falda o cosas de esas. Lo cierto es que la figura femenina tiene muy buena entrada en el mundo de nuestra sociedad. Entonces, ¿cómo se difunde el lesbianismo? Cuando empiezan estas celebridades, cuando empiezan a salir mujeres besándose, obviamente besándose como pareja, se multiplican ese tipo de fotos en muchos lugares, y en eso han caído muchas personas, incluyendo algunas de las celebridades de pacotilla que tiene mi país. Entonces, unas cuantas celebridades, unas cuantas de estas mujeres salen en videos súper sensuales con otras mujeres para difundir su último CD, su última producción. ¿Y qué pasa? Pasa esto, mira, una chica, una muchachita, sea española, ecuatoriana, canadiense, australiana, una muchachita está construyendo un proyecto que se llama Soy Mujer y Necesito Aprender Cómo Ser Mujer. La mayor parte de nosotros, tanto hombres como mujeres, aprendemos cómo ser lo que somos mirando a otros. Yo quisiera ser como ese atleta, quisiera ser como ese científico, quisiera ser como ese gobernante, etc. Quisiera ser como esa cantante, quisiera ser como esa actriz. Entonces, una adolescente forma un vínculo emocional estrechísimo con aquellas celebridades que de alguna manera se convierten en un ideal para ella. Y si esa celebridad se llama Katy Perry, o si esa celebridad se llama Lady Gaga, o si esa celebridad se llama Madonna, y si Madonna anda besando mujeres, pues eso queda profundamente dentro de esta chica y le produce un efecto de normalización. Es decir, pues no debe ser tan malo. No debe ser tan malo. La normalización no es otra cosa que un mecanismo de anestesia. O sea, estamos apenas empezando este tema. Este es solo el comienzo, la normalización es un modo de anestesia. Entonces, a través del humor, que es el amanerado chistoso, a través de las celebridades, que son, por ejemplo, todo este poco de mujeres besándose, a través de la guerra semántica, la gente se va anestesiando y se va atontando. Pero la normalización es solo uno de los recursos. Otro recurso muy poderoso es el famoso sofisma del progreso. A mí me aterra la cantidad de personas que cuando se les plantean este tipo de problemas dicen, pero por favor, estamos en el siglo XXI. ¿Pero qué te pasa? La Inquisición ya se acabó hace rato. Hasta ahí no ha dicho ningún argumento, pero parece que lo hubiera dicho. Parece que lo hubiera dicho. La gente en el siglo VIII tomaba agua. La gente en el siglo III tomaba agua. La gente en el siglo XII antes de Cristo tomaba agua. Y en el siglo XXI tomamos agua. ¿Eso no te dice nada? ¿Qué tal que yo dijera, pero estás tomando agua, pero por favor, agua, si agua se tomaba en el siglo VIII, si agua se tomaba en el siglo XIII antes de Cristo, estamos en el siglo XXI y tú tomando agua? Pues sí, porque el agua es buena en el siglo XXI como era buena en el siglo XVI, como era buena en el siglo VII y como era buena en el siglo XV antes de Cristo, o el que sea. Pero ese tipo de tonterías se riegan y la gente se considera excusada de todo argumento simplemente con levantar la mirada, exhalar, como si se estuvieran muriendo. Efectivamente, es la muerte de su razonamiento. Pero ahí van muriendo. Se mueren. Siglo XXI, por favor. Pero estamos en el siglo XXI. Ya sé. Ahora empieza a argumentar. No has dicho un argumento todavía. Empieza. No has empezado. Empieza. Pero y todo su argumento consiste en unos resuellos y resoplidos. Resuellos y resoplidos. Ese es todo su argumento. Claro, cuando uno lo dice aquí, pues solamente da risa. Pero luego uno se da cuenta de que así es como se argumenta. No podemos quedarnos con el modelo. O sea, ¿tú quieres una iglesia de qué modelo? O sea, ¿tú quieres la iglesia de Trento? ¿Tú quieres la iglesia del Vaticano I? ¿Ha pasado por tu cabeza una cosa que se llama Vaticano II? ¿Entiendes que estamos en el tercer milenio, que ya avanzamos, necesitamos una iglesia para nuestro tiempo? Hasta ahí no ha dicho nada, nada. Porque la iglesia para nuestro tiempo es iglesia con cruz, con penitencia, con ayuno, con conversión. ¿Cómo era en el siglo XII? ¿Cómo era en el siglo III? Lo mismo que el agua, bendita sea el agua. Mira, agua, yo todavía tomando agua. ¿Qué hace tomando agua todavía? Agua. Toma agua. ¿Pero a quién se le ocurre, por favor, tomando agua? En el siglo XXI, hombre, agua se tomaba en el siglo XII. Y la gente se considera excusada de gobernar su razón y excusada de presentar argumentos con esas tonterías. Otras personas, especialmente esto sucede a partir de los 40 años de edad. O sea que hay gente aquí a la que ya pronto le va a suceder eso. Esto les pasa mucho a los papás, porque normalmente los papás tienen un presentimiento, una cierta lucidez que es parte de la gracia de Estado de ser papás, una cierta lucidez que les hace ver que una sociedad donde se empieza a pervertir sexualmente a los niños desde los 6 años, no va bien. Una sociedad como es la sociedad europea, donde ya está muriendo más gente de la que nace y donde cada musulmán tiene un promedio de 8 años, de 8 hijos, perdón, uno dice, No vamos bien. No. Esto así no va bien. Es decir, de aquí a un tiempo, es decir, cuando la diputación y la defensa y el ayuntamiento y el parlamento estén en manos de musulmanes, esto no va a estar tan fácil. No va a ser tan fácil. Casi siempre los papás y los abuelos, es decir, ya gente pasando un poquito los 40, 30 y tantos, 40, empieza a sentir esto no va bien. Pero se consuelan con un caramelo drogado que es el caramelo de los ciclos. Bueno, pero al fin y al cabo esto va y viene, ¿no? Yo me acuerdo una vez, y eso me pasó en este país, me acuerdo una vez por allá un hombre, estábamos en una de estas asambleas de los carismáticos, y él me decía: padre, pues buena la charla tuya, ha sido tu plática buena, pero te noto como un pelín, dicen aquí, me causa tanta gracia eso. Te noto un pelín exagerado, como demasiado intenso, como muy gritón y muy muy intenso y muy reseco y muy bueno. Un pelín, ¿no? Yo estoy un pelín exagerado. Y me dices: ¿sabes lo que te digo? Mira, yo realmente veo esto como el asunto de la falda. La falda hoy está larga, mañana está corta, luego vuelve y está larga, luego sube. Es como lo del cabello, que el cabello recogido, que el cabello suelto. Cabello recogido, cabello suelto. Así es la vida, como las estaciones. La gente se pone vestido por aquí, vestido por acá, vestido por allá. Eso vuelve y sube y baja, y así es la sociedad. Yo quisiera encontrarme a ese señor cuando uno empieza a ver que cada vez suceden cosas que realmente no habían sucedido nunca, para ver qué me va a decir de los ciclos. Una de las cosas que más ha aterrado a los franceses, como aparece en los periódicos del día de hoy en ese país, es que jamás en Europa se había cometido un ataque terrorista con el método del camión. Nunca. Se habían utilizado otros métodos. Bombas, por supuesto, y es triste decirlo, y muchos otros métodos. Pero esto del camión para triturar gente en una atropellada loca, eso no se había utilizado. Entonces, ¿dónde están los ciclos? Y cuando dicen algunos, cada vez en voz más alta: entraremos con vuestras leyes y os gobernaremos con las nuestras. Yo hago una pregunta, con el respeto que merecen las religiones, pero con el respeto que también merece la Europa cristiana, porque esa también merece respeto. Yo hago esta pregunta: ese musulmán está pensando en un ciclo. Él está pensando: una vez gobiernas tú, otra vez gobierno yo, y luego nosotros nos retiramos. Ellos no están pensando en ciclos. Entonces, es un caramelo drogado, es una mentira triste y de muy poco consuelo. Eso de que hoy las cosas son así, pero espera un poco y verás que luego se normaliza. No, esto no se normaliza. Las cosas no se normalizan solas. No hay ningún péndulo en la historia que normalice las cosas. En la Primera Guerra Mundial, cuando se empiezan a producir los desastres que pues tuvieron su fuente en Alemania y bueno, toda aquella historia de la Primera Guerra Mundial, pues murió muchísima gente, por supuesto, y sucedieron muchas cosas que nunca habían sucedido. Por ejemplo, una de las más tristes fue que los aviones, que estaban recién inventados, se convirtieron en máquinas de guerra, máquinas para matar. Eso sucedió en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial se utilizaron por primera vez y de un modo espantosamente cruel armas químicas, como el temible gas sarín. Ese gas sarín se utilizó por primera vez en la Primera Guerra Mundial. Y también antes de la Primera Guerra Mundial, ¿qué decía la gente? ¿Cómo se llama ese periodo anterior a la Primera Guerra Mundial en Europa? Se llama la Belle Époque. Era la época en que la gente sentía que, bueno, estamos bien, somos prósperos. Algo muy parecido al estado de bienestar, si eso te suena de algo. Pues en la Belle Époque la gente sentía, pues sí, a veces esto aumenta, a veces esto disminuye, pero ahí la vamos llevando. Cuando los aviones se convierten en máquinas de guerra, cuando ya no puedes dormir tranquilo porque no sabes si te va a despertar una bomba en tu casa o en la del vecino, cuando el gas sarín se utiliza, entonces la gente descubre, oye, esto no es un ciclo, esto no es normal, esto no es que viene y va, no, esto llegó para quedarse. Bueno, en Inglaterra hay un monumento a los caídos en la Primera Guerra Mundial. Bueno, hay monumentos en muchas partes. En una población hay un monumento a los que cayeron en la Primera Guerra Mundial, que eran nativos de esa ciudad en particular. Y me llamó la atención la frase que tienen. La frase que está en ese monumento dice: "Principles do not defend themselves". Los principios no se defienden a sí mismos. Los principios no se defienden a sí mismos. O sea, alguien tiene que tomar acción para que se defiendan los principios. Eso de que la sociedad se va a normalizar, que esto va y viene, como decía aquel, no, que la falda sube y baja. No, no, hay veces que sube y ya no baja. Entonces, no vengas con esas historias. Esto que está sucediendo y los cambios que están sucediendo en la sociedad no son cambios que vienen y van. Son cambios para siempre. La gente que está pensando introducir una legislación para legalización de la droga, para destrucción de la familia, para imponer la eutanasia en todas partes, ellos no están pensando en que esto va y viene. Por eso ellos apuntan a los altos tribunales, apuntan a lo que aquí se llama el Supremo y que en otros países se llama la Corte Suprema de Justicia. Ellos intentan blindarse, ellos intentan asegurar que sus cambios serán permanentes, que serán para siempre. Hay una religión que habla de cambios para siempre. Esa religión se llama el Islam. Según la mentalidad del Islam, una vez que un terreno ha sido entregado a Alá, eso se llama una mezquita, ese terreno no es del Estado, ese terreno no es de la comunidad musulmana, ese terreno es de Alá, es de Alá. Ese terreno no se puede utilizar jamás para ninguna otra cosa. Y cualquier persona que toque ese terreno está cometiendo una profanación. Ahora dime si ellos están pensando en ciclos. Dime si esa es la idea que ellos tienen. Entonces la gente vive engañada con estos temas. La gente vive engañada. La gente cree que esto se va a normalizar. Que bueno, por ahora, pues ahí sí, toda esta cuestión, todos estos LGBTB, que sí, a veces son, no sé, como un pelín exagerados. Pues sí, sí. Eso de andarse desnudando y besuqueando por las calles en esas marchas del orgullo, pues es desagradable, pero eso es como una moda. Ya pasará, sí, sí, sí. Ya pasará, seguro que va a pasar. Principles do not defend themselves. Los principios no se defienden ellos solos. Gracias a Dios, este país, que es país de héroes y de santos, pues ya va dando muestras de que no todo el mundo está metido en esa mentira. Y van saliendo iniciativas de unas y de otras, de gente que dice, pues aquí toca dar la pelea, aquí toca dar la pelea. Entonces hay asociaciones de médicos cristianos, hay asociaciones de abogados cristianos, que son los únicos que han medio sacado la cara, medio sacado la cara. Frente a tanta profanación, tanto sacrilegio y tanto golpe contra la iglesia, son ellos. Entonces, resumen, ¿qué es la normalización? Llámase normalización a aquella estrategia propia de la reingeniería social por medio de la cual se quiere que grandes masas de la población alteren, cambien lo que han considerado sus principios y valores. Es una obra de manipulación de masas. Así sucede. Y eso es parte de una estrategia que se llama anestesiar. Esa es una parte importante de la guerra, anestesiar. Nos quieren anestesiados, nos quieren dormidos. Veamos un poco del siguiente punto. El otro punto se llama reprimir o perseguir. Sucede de muchas maneras. Démonos cuenta, por favor, que estamos hablando del lado oscuro de esto. Estamos hablando de las señales de muerte. Y estamos hablando de ellas, no solamente porque pienso en esta comunidad monástica, sino pienso en que esto, bendito Dios, se está grabando. Y pienso en que este mensaje, gracias a Internet, le pueda llegar a mucha gente. Eso es lo que yo también quiero. Para que despertemos Pues muchos, de eso se trata. Entonces, represión o persecución. Sucede de varias maneras, yo tengo 7 enumeradas aquí, pero son muy fáciles de enunciar. La primera, con violencia abierta, es el caso de ISIS. Es el caso del Estado Islámico, la violencia directa. Tú eres cristiano, entonces a ti se te puede violar, a ti se te puede quemar vivo, a ti se te puede enterrar vivo, a ti se te puede decapitar, y se filma la decapitación y se manda eso para que la gente... Ese es el caso más abierto. Ese caso tan abierto ya cuenta miles de víctimas, ¿no? Ya son miles. O sea, cuando busques listas de mártires, ya no te toca irte tan atrás en la historia, las tienes de este año también. Eso está sucediendo, es el estilo de Boko Haram en Nigeria, es el estilo del fundamentalismo islámico en Kenia, donde mataron cerca de 160 jóvenes de una universidad, con la pregunta directa, ¿eres cristiano? Sí, pues ahí te va, te acabaste. Entonces, eso está sucediendo. No es ciencia ficción, no es una película histórica, esto está pasando ahora mismo. Hay cristianos y hay cristianas sufriendo prisión por estas razones. Además de las antiguas prisiones, que son las prisiones del comunismo, hay un número indeterminado de cristianos católicos fieles al Papa, incluyendo obispos, incluyendo sacerdotes, que están limitados en su libertad simplemente por eso. O sea, esto está sucediendo ahora mismo. Y es muy importante que en nuestras oraciones, en nuestros sacrificios, en nuestras penitencias, jamás se nos olviden los cristianos de Irak, los cristianos de Siria, los cristianos en Vietnam. No se nos pueden olvidar. Uno tiene que levantarse. Acuérdate lo que dijimos de la agilidad de la Santísima Virgen. Uno tiene que levantarse de sus tonterías, de sus bobadas de cada día y decir, hay que hacer penitencia y hay que interceder por esto porque es grave. Segundo, hay represión y hay persecución a base de exclusión. La exclusión automática de la iglesia de los debates públicos es ya un tópico. Es algo que se repite de manera automática. La primera voz que hay que cancelar, amordazar, silenciar, excluir es la voz de la iglesia. Supuestamente para integrar la voz de la ciencia. La ciencia es la nueva religión que se supone que da lo que es la certeza, se supone que para eso sirve la ciencia. Entonces, la iglesia no cuenta. Desde el principio la iglesia está excluida por principio. Es una de las razones por las que yo personalmente tengo una cierta desconfianza, que no es tan solo cierta, sino bastante grande, con lo que se ha llamado el proceso de paz en mi país. Le preguntaba a un obispo, obispo de una diócesis en la que estuve prestando un servicio no hace mucho, le preguntaba, ¿cómo ve el gobierno el papel de la iglesia dentro del proceso de paz? Gobierno colombiano, por supuesto. Me responde él, la iglesia ha sido excluida completamente durante estos años. Ahora el gobierno quiere que nosotros, desde los micrófonos de la iglesia, ayudemos a consolidar lo que ellos llaman el proceso de reconciliación. Es decir, lo que ya han firmado con los guerrilleros, ahora que la iglesia lo apoye. Ahí sí se busca la iglesia. Entonces, la exclusión es una forma de represión y una forma de persecución. Además de ese tipo de exclusiones macro, también existen las exclusiones micro, que tienen un impacto muy, muy duro en lo que se suele llamar pastoral juvenil o pastoral de adolescentes. Una de las razones principales por las que muchos adolescentes, por las que muchos jóvenes traicionan su fe cristiana, es porque la fe cristiana los hace sentir distintos, y ser distinto es terrible cuando empieza a producir exclusión en tu pequeño grupo de amigos o de amigas. Entonces, aquella muchachita que por su fe cristiana quisiera valorar, por ejemplo, la pureza, la virginidad, se siente tan completamente estúpida todo el tiempo con sus amigas, porque todas ya han tenido varios novios y algunas novias, porque todas ahora son bisexuales. Entonces se siente tan rara esta chica, se siente tan extraña que se siente excluida. El mecanismo de exclusión es especialmente eficaz con los jóvenes. Para no sentirse excluidos, fácilmente se vuelven cómplices, cuando no repetidores, de los mismos vicios de las personas que les rodean. O sea que la exclusión es un método muy, muy fuerte, muy fuerte. La exclusión también sucede a nivel académico. Mi querida España, que yo ya no sé si me creáis que de verdad la quiero, mi querida España le ha dado a la iglesia hispanohablante una gran cantidad de teólogos, muchos de los cuales son de dudosa ortodoxia o abiertamente contrarios a la fe. Y varios de esos teólogos tienen bastante renombre. Y varios de esos teólogos no han sido condenados nunca por nadie. A duras penas, últimamente, el Departamento de Doctrina de la Conferencia Episcopal Española algo empieza a decir de alguno. Entonces, nombres como el padre Pagola, nombres como Andrés Queiruga, nombres como José María Castillo, como Javier Picasa, como González Faust, como Marciano Vidal, todos esos son de por aquí. Y todos esos nombres son conocidísimos en los seminarios y facultades de teología de toda Hispanoamérica. Pero resulta que tú te pones a mirar despacio qué es lo que propone un Marciano Vidal, qué es lo que propone un Javier Picasa, qué proponen ellos, y empiezas a descubrir cosas realmente aterradoras, porque esa no es la fe cristiana. Pero tienen un nombre. Oye, pero a un nombre y una respetabilidad y unos puestos en grandes universidades y un reconocimiento de grandes personalidades, que todo eso hace que mucha gente se achique. Entonces yo he conocido teólogos, buenos teólogos de este país, que por supuesto los tiene, buenos teólogos de este país que jamás se atreven a hablar en contra de un colega. Es decir, la solidaridad de oficio tiene más fuerza que la solidaridad con Cristo. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a decir algo, por ejemplo, yo aquí estoy obviamente arriesgando mi cabeza, teológicamente hablando. Porque te pones a hablar de Queiruga, te pones a hablar de Pagola, te pones a hablar de Marciano Vidal, que son figuras de tanto renombre. José María Castillo, ¿quién no ha leído, quién no ha estudiado, quién no ha subrayado José María Castillo? Pero tiene una serie de barbaridades que van una detrás de la otra y últimamente más. Pero hablar así... en este país donde se supone que la gente es franca y directa, no lo hace. ¿Por qué? Porque resulta que pertenezco al club de los teólogos. Porque es que yo pertenezco a la tribu de los teólogos, y hablar duro de un colega, descalificar a un colega, significa que se te viene el aparato académico y te dice: te falta apertura, te falta estudio, te falta hasta respeto. Y por temor a la exclusión la gente no habla. Por temor a ser excluidos. Le sucede también a un obispo o a algunos obispos. No quieren caer en desgracia con el aparato académico. No quieren. Y se vuelven cómplices. Porque la exclusión es un sistema sumamente potente. Sumamente potente. Y se vuelven cobardes. Incluso algunos que parecen fieras. Yo conozco unos dos o tres que parecen fieras, de los prelados así de alto nivel, y hablan y tal, pero luego en casos particulares ya se vuelven más bien ratoncitos, y entonces ya ahí no hablan porque no quieren pelear con el aparato eclesiástico, con el aparato académico. Es muy difícil. La exclusión entonces es un mecanismo muy eficiente. Otro método de represión y de persecución se llama manipulación arbitraria de derechos y libertades. Resulta que en la doctrina clásica sobre los derechos, derechos propios del ser humano, hay casos en los que tales derechos pueden entrar en colisión. Un ejemplo típico es la libertad de conciencia y el derecho a la libre expresión. La libertad de conciencia significa que tú puedes practicar tu culto o religión, tú puedes practicar tu culto, eso está claro, eso es así. Y la libertad de expresión es que tú puedes decir tus ideas. Pero ahora, ¿qué pasa si yo miro a un budista y le digo: mire, su pedazo de religión ridícula no merece el menor respeto? Y esto se lo digo a nombre de la libertad de expresión que yo tengo. Fíjate que ahí tienes la colisión de dos derechos. Porque por un lado, supuestamente hay una libertad de expresión, pero por otro lado él tiene derecho a que se le respeten sus creencias. Entran en colisión. ¿Quién dirime esos casos? ¿Quién está llamado a discernir y tomar una decisión sobre esos casos? Pues se supone que la justicia. Bueno, pero la justicia hace como quiere. Entonces, si un, como ya acaba de pasar, todas estas noticias son recientes. Si un obispo y cardenal, por ejemplo, el cardenal de Valencia, Cañizares, habla sobre la familia natural y sobre lo antinatural del homosexualismo, vamos a denunciarte, vamos a acabar contigo mientras no te veamos en prisión, que luego ese es otro modo también de ataque, el causar pánico jurídico. Pero aquí quiero referirme a esto. Si en una homilía el cardenal dice, es una homilía dentro de su catedral, el cardenal dice eso, estás ofendiéndonos. Pero si luego llega otro y profana la Eucaristía, o se burla de las custodias, o se burla y pone dos imágenes de la Virgen besándose como si fueran lesbianas, eso es libertad artística de expresión. Ahora sí entendiste lo que es manipulación de los derechos. Que cuando se quiere se aplica un derecho, y cuando se quiere se aplica el otro. Pero da la casualidad de que el derecho a la libre expresión se aplica muy, muy particularmente cuando ataca a la Iglesia. Y el derecho a la creencia se aplica muy particularmente si se trata de un musulmán. De manera que a nombre del respeto a los musulmanes, quitemos crucifijos. Ah, bueno, entonces yo, como soy católico, pues me respetarán que para mí la Eucaristía es sagrada. No, 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 tú cállate, que ahora contra ti va el derecho a expresión. O sea, siempre hay un derecho para atacarte y siempre hay un derecho que tú estás rompiendo. Eso se llama manipulación de los derechos. Manipulación jurídica de los derechos, y de eso hay todas las historias que queramos. De ahí la terrible ingenuidad de muchos buenistas en este país y de muchos llamados progresistas en este país y en otros países, pero bueno, estamos aquí. De ahí la ingenuidad de muchos buenistas que dicen, bueno, pues si hay un conflicto, que lo resuelvan los tribunales. No, no te fíes de los tribunales. Porque los tribunales aplicarán el derecho que defiende al que ataca a la Iglesia y aplicarán el derecho que te ataca a ti contra ti. O sea, tus derechos no valen porque prima otro derecho. Y el derecho del otro sí vale para hundirte a ti. ¿Y quién hace eso? Pues el tribunal. Realmente esto nos está llevando a la situación de Ahaz y a la situación de Ezequías. Llegará un momento, yo creo que ya ha llegado, mi impresión es que ya ha llegado, en España y en otros sitios, llegará un momento en el que empezaremos a sentir que realmente no tenemos ninguna protección. Porque el que quiere hacer daño, el que quiere insultar, el que quiere humillar, lo hace. Sin embargo, sí hay una respuesta, y de esa respuesta y de esa luz tendremos que hablar en nuestra siguiente charla. Pero nos falta todavía mencionar otros modos de represión, la calumnia, la distorsión de la información. El caso más frecuente es Galileo. Pregúntale a cualquier estudiante de secundaria, a cualquier estudiante, como decís aquí del instituto, pregúntale, ¿quién quemó a Galileo? ¡La Iglesia! ¿Cuándo lo quemó? El día que se murió. ¿Sabes una cosa? No, dice el estudiante. En eso dijo la verdad, realmente no sabe nada. Galileo no murió quemado. ¿Ah, no? No. Pero la gente cree que Galileo lo quemó la Iglesia. A ver, tú, ¿eres de los del instituto? Sí. ¿Has oído hablar de la Inquisición Católica? Por supuesto. De las vergüenzas y la degradación más espantosa de España, de la cual nos está sacando poco a poco Podemos. ¿Ah? ¿Has oído hablar de la Inquisición Protestante? No, ¿qué es eso? ¿Sabías que la Inquisición protestante mató varias veces más gente y esa sí quemaba en la hoguera? ¿Sabías que mató varias veces más gente que todo lo que mató la Inquisición española? No, pues no sabía, la verdad no sabía. Eso es. Entonces la gente tiene una cantidad de mentiras y mentiras. Si yo fuera monja de clausura, que me expulsarían, claro. Pero si yo fuera monja de clausura, yo buscaría leer un libro que se llama Leyendas Negras de la Iglesia, que es un estudio de casos como estos, para que se vea cuántas mentiras nos han metido. El autor es el periodista italiano Vittorio Messori. Vittorio Messori. ¿Qué más sirve para atacar? La propaganda negativa tipo nazi. Aún para cosas ridículas. Propaganda negativa es presentar, por ejemplo, al católico como el tonto. Eso hicieron los nazis. Ellos necesitaban presentar de un modo tan odioso al judío que las grandes masas se volvieran contra los judíos. Dentro de poco va a estar en los cines, no sé si ya está, dentro de poco va a estar en los cines una película sobre Tarzán. ¡Tarzán! Película sobre Tarzán. En la película sobre Tarzán hay un personaje absolutamente detestable, obtuso, cerrado de la mente, torpe hasta el punto de ser un chistoso. ¿Qué sale él portando en la película? A ver, ¿dónde estás? Un rosario. El único que lleva rosario en la película de Tarzán es el torpe y el tonto. Eso es lo que se llama propaganda. ¿Por qué tienen que escupirnos la cara? ¿Por qué? Porque es necesario disminuir a la iglesia, porque es necesario acabarla. Porque la iglesia hay que acabarla, así de sencillo. Hasta en eso. En esa película que vio tanta gente, El nombre de la rosa, basada en la obra del mismo título de Umberto Eco, el personaje más detestable, ¿quién era? El inquisidor. ¿Qué hábito llevaba? El hábito de Santo Domingo. Yo por eso cruzo esta plaza con un miedo. En la misma línea va la ridiculización. Los votos de los sacerdotes son ridículos. Para que aparezca un sacerdote en una película de cine tiene que ser o un homosexual que salió del armario, o tiene que ser un infiel que tiene por allá hijos y llegó a cardenal, o tiene que ser un papa borracho. Siempre a ridiculizar. Eso se llama guerra. Y por último, ya lo mencionamos, con las amenazas legales. Los que metieron la denuncia contra el cardenal Cañizares, ¿tenían alguna esperanza de que el cardenal pasara un día en la cárcel? Claro que no. ¿Para qué lo hacen? Bueno, como decís en este país, eso se llama un globo sonda. Eso se llama un método de exploración. A ver hasta dónde podemos llegar. Y sobre todo, es un método para crear pánico. Pánico jurídico. No puedo decir nada. Porque si digo algo, se me viene una acción legal que, mira, me van a empapelar, decimos en mi país, ¿no? La gente que te mete en un lío, en una burocracia, me van a empapelar por 5 o 6 años. ¿En qué terminan entonces los sermones de los sacerdotes? ¿A dónde llegan los sermones de los sacerdotes? Hermanos, como bien dice Jesús en el Evangelio, todo se reduce a que seamos buenas personas. Lo importante es ser ecológicos, cuidar a las focas, dar palmaditas en la espalda a tu vecino, tener buen aliento. Y ahí quedó reducido el cristianismo. Seamos buenas personas, seamos solidarios, portémonos bien, hagámonos pasito. Es decir, que estos métodos de represión finalmente terminan acomplejando, disminuyendo, asustando y achicando a muchos. Porque yo no me quiero ver en un lío de esos, yo no me quiero sentir excluido, yo no me quiero sentir en medio de una controversia, yo no quiero que me digan que soy el retrógrado, que soy el inquisidor. Bueno, esos son los tiempos de oscuridad en los que estamos viviendo, pero gracias a Dios esta historia no termina aquí. No se pierdan el siguiente capítulo, donde les estaremos comentando otras oscuridades. Estaremos comentando, pero también estaremos hablando de las señales de luz, porque nuestra vida ha de ser Pascua. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.